Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y las novedades más hilarantes del mundo de la política. Las cosas que acontecieron esta semana son de risa. Digo de risa porque si las analizamos en profundidad no pararíamos de llorar. Así que mejor hagamos de cuenta que solo se dedicaron a hacernos chistes para mantenernos entretenidos. En México, por primera vez, se iba a conformar la figura del fiscal anticorrupción.
Dos de sus aspirantes fueron descalificados por presentar parte de sus ensayos copiados.
Así empezamos, con la transparencia ante todo. Y mientras el secretario de Gobernación, Osorio Chong, estaba ofendidísimo con López Obrador porque dijo que deberían preguntarle a los militares qué es lo que pasó con los jóvenes de Ayotzinapa, aquí les traemos buenas noticias. En México la campaña electoral empezó temprano y rabiosa,
lo que significa que todavía hay mucho para robar.
Mientras Trump se comía su combo del payaso y dejaba a Merkel a mitad de saludo, la reina de Inglaterra daba el ok para el Brexit y el periódico The Guardian daba a conocer una curiosa información. Según trascendió, existe un texto clave mínimamente encriptado creado en la década del 60 que sería el que le llegaría al primer ministro en caso de fallecimiento de la reina. The London Bridge is down. El puente de Londres ha caído. Lo que no trascendió es cuál sería el texto si por alguna razón el puente de Londres se derrumba.
Suponemos que sería The Queen is dead.
Hablando de Londres, no se habla de otra cosa que de la visita de Angelina Jolie al arzobispo de Canterbury. Que haya ido para dialogar sobre la violencia de género quedó en un segundo plano. Los medios resaltaron que fue sin sostén.
Así que, bueno.
Mientras veíamos la tragedia de las lluvias inusuales en el norte de Perú, muchas más cosas sin gracia ocurrían alrededor del mundo. Una carta bomba estallaba en la sede del Fondo Monetario Internacional en París. Un hombre intentó cometer una masacre en el aeropuerto de Orly y fue neutralizado.
Lo que en la jerga militar es cocido a tiros.
Israel bombardeó objetivos en Siria y el gobierno de Al-Assad respondió con misiles. ETA sigue con los detalles del desarme y el misterio del arsenal. Cerraban las fallas valencianas y millones de adictos a la cerveza celebraban San Patricio en casi todo el mundo. En cuanto a los espías y hackers, sigue todo a la orden del día. El hacker más buscado por Estados Unidos de Norteamérica resultó ser un empleado del Kremlin que usa pijamas de leopardo. Se robaron una laptop con planos de la Torre Trump y le robaron fotos privadas a Emma Watson.
Como ven, las cosas parecen mejorar. Pasamos de la incidencia de la manipulación de los datos de las últimas presidenciales a robarse una laptop que tenía planos que uno puede encontrar en el ayuntamiento de la Gran Manzana.
Lo que viene es tener acceso al WhatsApp de Trump y a las fotos públicas de Emma. Pero hay más. Hackers tomaron cuentas de Twitter la semana pasada y cundieron los mensajes en turco. Recordamos que Turquía ahora anda muy enojada con Europa porque no le dejan hacer campaña a Erdogan para la reforma constitucional. Lo frustrante para quien estuvo a cargo del hackeo masivo es que casi solo los turcos saben turco. Y mientras un portaaviones estadounidense en Sur Corea ponía nervioso al líder norcoreano, estallaba una refinería en Salamanca, México, seguía cayendo agua en Perú, una cadena gestionaba hotel de lujo en Cuba, en México todos de puente por Benito Juárez, el Prezi juega golf en Mérida, la adjudicación de las obras del muro es inminente, dejan escapar al azul, asesinan a otro periodista en Veracruz y la guitarra llora a Chuck Berry, más asuntos se cocinaban. El caso de la constructora Odebrecht esta semana se centró en Colombia. Al parecer pagaron toda la campaña de Santos para presidente. El Nobel de la Paz primero lo desmintió categóricamente, después dijo no estar al tanto y por último pidió perdón públicamente. Bueno, todo el mundo habla de eso y después de todo no parece tan grave, ¿no? Alguien debe pagar las costosísimas campañas políticas. Y de hecho no habría ningún problema si no fuera que luego son las mismas empresas las que ganan todas las licitaciones de la obra pública de su sector.
Hay que verlo como una inversión. Si ganamos, ganamos todos.
De hecho suena a eslogan político, ¿no? Bueno, no ganamos todos, pero sí todos los que apostamos por el candidato en el casino corrupto de las elecciones latinoamericanas. Y así, entre apuestas y aciertos, entre chistes que no son graciosos, entre bombas y estrellas de Hollywood sin sostén, entre inundaciones y un niño Godzilla castigando la costa, nosotros les damos la bienvenida al
caos total.
Somos
los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, nona, centésima, vigésima, primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola amigos de las verdades absolutas.
Uy, vaya, si hay verdades absolutas. Garuel. Algunos se pueden prestar a debate, depende de la mirada, póngale, depende póngale. De dónde. No, pero hay que verdades no. Que son totalmente absolutas. Totalmente. Y hay genios, filósofos.
Ándale.
Que nos ilustran sobre estas cosas. Bueno, como ustedes saben, casi casualmente, en realidad casi casualmente, el día de la conmemoración de la expropiación petrolera en México, se cumplían 79 años. Bueno, previo a eso, estalló en Salamanca, Guanajuato, una cuestión relacionada con Petróleos Mexicanos, con Pemex,
sí,
¿no?
Que sí.
Bueno, la cuestión es que
estalló.
Sí. Hubo 5 muertos, sí, varios heridos. Y
pues estalló, parece que fuese.
No, como que encontramos un nuevo pozo. No.
Estalló, voló el carajo.
Complicada la situación. Palabras del senador priista y líder sindical petrolero.
Ajá.
Remarco lo de líder sindical petrolero.
Está bien, claro,
enriquecido por todas estas cuestiones líder sindical de su talla, bueno, Carlos Romero de Schamps, dijo ante esta situación, porque visitó junto al director de Petróleos Mexicanos, José González Anaya. La terminal del despacho de la refinería y todo esto, y dijo: todos los que nacemos morimos, unos antes, otros después. Se retiró con paso de baile.
Esa es una verdad absoluta,
¿no?
Totalmente.
Muy bien. Yo me quedé sorprendido porque digo, qué iluminación.
Uno es un pinche ignorante.
Con razón esta gente ocupa esos lugares, pues, claro. Senadores, priistas y líderes. Muchas gracias. Damas y caballeros, vamos a presentar a Tona de María Tijuana en su conjunto, comenzando por el Consejo Jofre Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está,
Capi? No mames, estamos de llanto porque Chuck Berry murió a los 90 años.
Bueno.
Pero, capitán, todos los que nacemos morimos.
Es verdad.
Unos antes, otros después.
Otros después.
Chuck Berry a los 90 años.
Chingón.
Ni hablar, chingón. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Muda, Mudita. Lista y preparada. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué?
Sí.
Me di cuenta de algo.
¿De qué?
Funcionó enviar a Campanita con el Chufly. Estuvieron todo el fin de semana juntos.
¿Y?
Campanita logró lo que nadie. Señores, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, de Micorete.
¿Cómo está, Mico? La capacidad de Campanita a mí me dejó sorprendido. Yo la creía muy capaz de muchas cosas, pero impresionante. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Señoras y señores, tenemos anuncio.
Atención Bolivia, atención Argentina.
Aterrizaje 2017, confirmadísimo.
¡Séquense, cabrones!
Señoras y señores, se ha confirmado absolutamente el aterrizaje. Atención Argentina, atención Bolivia, ya están las fechas. Lo que tanto algunos preguntaban y nadie sabía.
Efectivamente.
Ahora van a preguntar otras cosas, pero bueno.
Por supuesto,
sí.
Hay que preguntar constantemente por qué. Es la base del conocimiento. Buenos Aires, capital de Argentina. Estaremos llegando 22 de septiembre. Aterrizaje en Buenos Aires, nave María Tijuana, 22 de septiembre al 1 de octubre.
¡No mames, güey!
y Bolivia de el 3 de octubre al 27 de octubre. Señoras y señores, vamos por partes para no armar la hecatombe.
Armemos hecatombe, armemos hecatombe.
Buenos Aires, sí, se arma de esta manera, con muchas perfecto. Informaciones al mismo tiempo y que uno se confunde y se cae de manera de la verga, pero bueno, presten atención al que le interese el asunto. Buenos Aires, estamos aterrizando en Buenos Aires el 22 de septiembre al 1 de octubre. Buenos Aires, el comité organizativo está conformado por Inge Luli Luli Luli, Lunita Suburbana, Benceno y el idiota del pueblo.
No, que no,
y bueno, no sabemos, se filtró, es una cosa.
Muy
y
idiota.
Bueno, pero
con esto.
Pero tenemos a otras tres personas muy capacitadas.
Es verdad,
que a lo mejor
verdad.
Equilibran la balanza.
Sí, sí,
señoras y señores, solo los nombrados.
Solo los
no
nombrados.
Empiecen que yo tengo en el WhatsApp que me dijo no sé qué.
La palabra es solo la de ellos.
Así que por lo menos
los
no.
Que quieran cuestionar con
la palabra
cosas,
es la de todos, pero la última palabra es la de ellos.
Exacto.
Así que digo, esa es la situación. Así que el grupo de Facebook es Grupo Aterrizaje en Buenos Aires, SDQMS, de las iniciales
en
caso.
En Buenos Aires.
Grupo Aterrizaje, sí, es el grupo de Facebook,
sí.
Aterrizaje en Buenos Aires, SDQMS. Y el correo para comunicarse cualquier inquietud sobre el aterrizaje en Buenos Aires es aterrizajebsas@gmail.com.
Económico y audaz.
Económico y audaz. Despegamos de Buenos Aires.
Sí, luego van a estar las talleras de Buenos Aires se van a ir publicando los eventos y todo.
Sí,
tranquilos.
Sí.
Pero bueno, ya tenemos las fechas.
Pero ya está confirmadísimo. Por otro lado, despegamos, aterrizamos en Bolivia el 3 de octubre hasta el 27 de octubre y allí sí habrá varias sedes. Del 3 de octubre al 27 de octubre, el aterrizaje en Bolivia confirmadísimo se llega a Cochabamba.
Cochabamba, sí.
Cochabamba,
la primera sede es Cochabamba.
Ahí está el Pollo Cochalo y el Chuflay encargados prácticamente de todo. Hoy por hoy,
la última palabra
en el mundo desintegrado, sí, por sobre la de Evo Morales. Última palabra de el Pollo Cochalo y el Chuflay, que ya empezaron a sufrir lo que es organizar un aterrizaje. Luego está Santa Cruz de la Sierra con el Subsuelo y Catalina Perdida.
¡Ah, qué chingones!
Posiblemente La Paz, estamos luchando por ello, con la Tari Genial y Tarija con el Ángel Fer, el Cojudo y el Emputante.
Ellos son los encargados.
Ellos son los encargados de cada sede, etcétera, etcétera. Y así irán publicando las.
Y
servidor. Master and Servants. Ya se irán publicando las fechas, insisto en los nombres que hemos dado, porque luego
porque a mí me dijo
me dijo el Calpurnio,
el Calpurnio
está en el Perú,
y por más que esté en Bolivia,
eso le digo. Así que los nombrados, mínimamente organizar este caos, y así irán publicando las fechas de cada sede. La primera, como dijimos, es Cochabamba, o sea, aterrizamos en Cochabamba, y el grupo de Facebook es Aterrizaje en Bolivia SDQMS, o sea, las iniciales en caso. Aterrizaje en Bolivia SDQEMSD. El mail es encaso.cbba@hotmail.com.
Y de ahí todas las dudas que tengan de por más que sea Cochabamba, de todo Bolivia.
De todo Bolivia, inclusive hacia dónde vamos,
pues claro.
Cómo es esto y de qué se trata.
Chido,
damas y caballeros, confirmadísimo.
Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Bilbao, capital del Euskadi, llega el Mico Mikel.
¿Cómo está, Mico Mikel?
¡Kaizo!
eso.
Oh, sorry, no, que está Ulteberrión.
Póngale.
Bueno, hola amigos de la nave María Tijuana, ¿cómo están? Estupendo, fenomenal.
Sí,
espero que sí. Solo quería avisarles de que ya no tengo disponible mi cuenta de Skype. Atención.
Ah, atención,
damas
por
y caballeros, sí, el sí, Mico sí, Miquel sí, sí, ya no tiene disponible su cuenta de Skype. Efectivamente, Mico. Ajá, así que si usted se comunica con el Mico Miquel y ve que el Mico Miquel le habla, no le habilita una cámara, póngale, le habla el micrófono, posiblemente sea otro vasco o posiblemente, claro, pues un fantasma en la máquina. Perfectamente, sí, coincido, Mico. La desgracia más grande que ha vivido la Internet desde su creación es la adjudicación de Skype a Microsoft. A partir de ese momento todo fue para atrás y en debacle. Bueno, resulta que según Microsoft, bueno, no he podido verificar que yo sea el titular de mi cuenta de Skype. No ha podido. Si usted no ha podido,
No puede nadie.
Porque yo me gustaría verificar que soy el Mico Miquel, pero no puedo, porque el Mico Miquel es usted. Bueno, a tomar por culo. Inclusive también hay gente que tuvo estos problemas con Facebook, que no le dejaba utilizar nombres fantasías y cosas así. Bueno, son todos unos ojetes. Bueno, así que me he quedado sin ella. Al vasco no lo puedes corretear mucho. Al vasco le dices, no, pero que no verificar, está bien.
Está bien.
Viviré sin Skype.
Sí.
Y se queda como una zeta en la colina, totalmente frustrado por la situación, pero no le hace mella.
No.
Bueno, al menos por el momento, porque volveremos.
Sí, totalmente.
Por eso quiero aprovechar para informar a los desintegrados que me tengan agregado en Skype, que no intenten contactar conmigo por ese medio, porque imagino que la gente de Microsoft le va a llegar así como, y yo no les voy a responder y va a ser todo. Bueno, la opción que me dan desde Microsoft, he ido hasta las oficinas de Microsoft Seattle. Y es que me abra una cuenta nueva.
Una nueva, claro.
Renovado.
Y los contactos a la vez.
Y mi historial, y mis contactos, y la gente que me conoce cuando camino por Bilbo, y me dicen, ahí va el Mico Miquel. Lo puedo reconocer a la distancia.
Todo eso se pierde.
Es una tristeza. Bueno, pero no hay. ¿Qué le voy a hacer? Al menos por el momento, eso es todo. Se despide el Mico Miquel sin Skype. Recordamos, sin Skype. Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. Un abrazo grande para el Mico Miquel ahí en el Bilbao, en el Euskadi. Llega el Tomandante de Celaya, Guanajuato.
¿Cómo está, Tomandante?
Pirata Lagarto Mudamico, capitán, saludos amigos.
Saludos, güey.
Pirata, me hiciste pero morir de risa con tus comentarios en el último mensaje de Aztequita Maya.
Ah, chale, ¿por qué?
Coincido totalmente contigo, pirata.
Ajá.
Maestro, nos puede ceder. Esta es una afirmación que hago.
Ah,
sí, pensé que era así como una alocución. Maestro, no puedes ceder el poder a los alumnos. Evita mostrar debilidad. No les traspases responsabilidades que te corresponden a ti como maestro y nunca trates de hacerlos sentir culpables por tus errores. No, maestro.
Vamos mal.
Tienes toda la razón, pirata. Ya lo dijo Maquiavelo. Los chamacos son más ojetes cuando entran en confianza. Pero, Nicolás, no podemos poner eso. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen.
Ah, claro.
Sí, perfecto, muchas gracias. Tengo cerca de 20 años en la docencia y puedo asegurar que lo peor que puedes hacer como maestro es mostrar debilidad, inseguridad ante los alumnos.
Totalmente.
No, mi fama de maestro culero se ha hecho con el tiempo.
Pues claro,
y es verdad, lo soy. Soy muy exigente, muy estricto, soy enojón.
Y a la verga.
Y no me presto a chacoteos. Que empiezan, maestro, tal cosa. Chacoteos no, hagan su tarea. Bueno, pero saben, año con año en educación básica y semestre tras semestre en licenciatura y posgrado, siempre sucede algo muy curioso. Cuando finalizan los cursos, los alumnos terminan apreciándome. No se explica uno cómo, pero me aprecian. Después, cuando me encuentro con exalumnos, algunos ya incluso casados, con hijos, con nietos, con hijos de sus nietos y así, se acercan a saludarme. En sus miradas y palabras solo se percibe un sincero afecto. Saludos desde Celaya, Guanajuato. Yo igual les digo, síganme temiendo. Fuera de aquí. Y porque uno no puede
perder eso.
Aunque sean exalumnos. Valen verga. Un abrazo grande, dice el Tomandante de Celaya, Guanajuato.
Y a Leroy de Oaxaca, México.
¿Qué es Leroy?
Vengo con muchas cosas, siempre vino usted con muchas cosas.
Sí, siempre anda así como...
Leroy es un animalito hiperactivo. Sí. Claro, y viene con muchas cosas, cargando muchas cosas. Me ha pasado desde principios de este año. Yo ya me asusto cuando el titular de del mensaje es vengo con muchas cosas, me han pasado muchas cosas, y yo digo, uy, esto va a ser una retahíla de cosas culeras. Porque no te avisan, lagarto.
No, pues claro.
Y de pronto que todo mal, que todo de la verga, que toda la chingada.
Así es la raza.
Así es la raza, me saltearía algunos renglones. Bueno, pero me subiré al tren del mame antes de que zarpe y se vuelva infinitamente extenso. Con el comentario de Aztejita Maya sobre los profesores, tengo una anécdota de la secundaria sobre una maestra que siempre nos reportaba a todos los alumnos por X o Y razón.
Póngale.
Bueno, pero un día, llegando al salón, un compañero sacó de entre sus cosas un desodorante. Bueno, y se lo comenzó a vaciar cuando en eso la maestra que venía entrando al salón se puso toda histérica y nos empezó a regañar, y dentro de su esquizofrenia se le salió decir que ella era alérgica a ese desodorante y que bajaría por la directora en ese momento mismo. Salió del salón y todos nos quedamos viendo porque no habíamos hecho nada con intención de molestarla.
Ajá.
Simplemente un compañero que tenía dos chivas debajo del brazo.
Póngale, claro.
Se estaba aplicando, bueno, pero el regaño y el reporte ya estaban abajo en la dirección. Así que todos los compañeros empezamos a rolar el desodorante ese y a vaciar esa madre.
Ajá.
Debajo de nuestros brazos. Y bueno, cuando llegó la profesora con la directora, dobló la ira y cual demonio de Tasmania comenzó a tomar nuestras cosas, a buscar el maldito desodorante por toda el aula. La directora, al verla hacer semejante acto tan imprudente, porque las reglas de la institución son las reglas de la institución. Uno no puede andar revoleándole las cosas a todo el alumnado buscando sepa qué madre. Y esas actitudes dentro del aula no son permitidas. Y la mandó abajo porque empezó a tener un ataque de ansiedad esta señora. Y su rostro se transformó en una bola totalmente rosa y deforme.
Ah,
bueno, obviamente a nosotros, los que tuvieron la grandiosa idea de jugarle los bigotes a la maestra, nos mandaron una semana de vacaciones sin goce de recreo y con un chingo de tarea. Conclusión.
Ajá.
No tengo idea cuál va a ser la conclusión.
No,
de esta.
No.
Me interesa saber.
No,
conclusión.
A mí no,
pero escuche, por favor, porque es una conclusión.
Es que me aburre mucho.
Pero no, pero hay una conclusión.
Ah, perfecto.
Conclusión de esta anécdota es para que los desintegrados, que son maestros a niveles de secundaria, prepa, nunca demuestren debilidades a los alumnos.
Nunca.
Querida nave, les mando un abrazo enorme y muchas felicitaciones por seguir siendo unos chingones después de 21 años que llevo yo escuchándolos.
Gracias a usted, güey.
Muchas gracias, cabrón. Los aprecio un chinga madral. Un abrazo grande. Para el Roy, Leroy de Oaxaca, totalmente desodorizado.
Sí que sí.
¿Para qué te metes a decir esas palabras si no te entrabas?
Claro.
Un abrazo, Leroy de Oaxaca. Hola, ¿cómo están? Soy Darwin.
¿Cómo está Darwin?
Darwin, ¿es usted
el
de la teoría de las especies?
Sí, sí.
No,
tiene que ser.
Porque yo a esta altura del torneo hay gente que no firma los mensajes. A mí me ponen, pero que me ponen, tío.
Así es la raza.
Darwin dice. A ver. Usted es un colombiano en bicicleta por Perú, ¿verdad?
Póngale.
O no es colombiano y está en bicicleta por Perú. No sé
mamando.
Qué chingada, la está mamando.
Hola,
queridos navegantes. Solo para comentarles que me he vuelto un loco ciclista. El domingo 12 de marzo me fui a dar una vuelta por la Sierra de Lima, por Cayahuanca, cuando los cauces de los huaicos estaban de relajo. Bueno, para mí ha sido una bonita salida. Recorrimos junto a mi hermano, al que estoy desintegrando, pero de a poco, una distancia de 106 kilómetros de ida y vuelta.
Perfecto.
Un chingón. Bueno, la movida ciclística no es tan fuerte como en Colombia, pero estamos echándole fuerza. Un saludo, abrazos, espero puedan aterrizar por toda Latinoamérica, así se dan un salto a Perú. Postdata, la política de Perú sigue siendo una verga. Mientras no cambien nuestra constitución, que sigan robando. Bueno, nuestra constitución, asumo
póngale.
Que usted es peruano,
sí,
entonces.
Sí.
Usted es peruano en Perú.
Usted es peruano,
me
claro.
metió los colombianos que la fuerte
sí.
movida en
póngale,
Colombia de
claro.
la bicicleta, que la chingada. Bueno, que no sigan robando, que sigan robando los políticos, es nuestra desgracia. Un chinga su madre para ellos. Líneas abajo les dejo 17 enlaces de todo lo que fue la... Porque me puse en el casco una cámara.
Ajá.
Y entonces todo la chingada.
No, muy bonito.
O sea, si tienen tiempo, dos, tres horas, pueden
muy
ver.
Bonito,
pueden,
bonito,
como
muy
si
bonito.
Hubieran venido en bicicleta conmigo.
Sí.
Y se recorren los 106 kilómetros de ida y vuelta. Y todo genial. Un abrazo grande para Darwin de Perú. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Kelita, de Campo Quijano, Rosario de Lerma. Muy bien, querida tripulación, gracias por brindarnos su alegría.
Su alegría.
Oh, ¿qué nos da tanta alegría?
La Concepción de María.
Muy bien, Lagarto. Bueno, paso a contarles cómo es la mazamorra en mi pueblo querido.
Ah, ¿cómo es? ¿Cómo es?
Se lava en varias aguas y se pone en remojo maíz blanco pisado durante 12 largas horas. Se vierte mucha agua.
Recetas
y en
de antaño
una casa...
que llevan un chingo de tiempo.
Antes la gente tenía más tiempo.
Sí, evidentemente.
Yo le quiero la mazamorra y se la quiero ya.
Y bueno, baila compra, ¿no?
Baila compra. Por eso lo compro hecho. O sea, joder.
No, no
manches. Bueno, entonces estamos con varias aguas, maíz blanco, pisado durante 12 horas. Se vierte mucha agua y en una cacerola. Estando caliente se le echa el maíz y se deja hervir. Revolviendo con cuchara de madera. Revolviendo. Sí, y se seca y se le va echando agua caliente. Y se le va echando. Cuando se toma fría, luego se toma fría como postre.
Se toma fría como postre.
De toda esta cosa se toma fría como postre.
Yo le hacía
caliente.
Masacote.
Yo también, masacote caliente. Se le echa una cucharada de bicarbonato disuelto en agua fría y se deja esperar y se saca del fuego. Y la mazamorra se toma fría como postre. Sirve en platos soperos y se le pone azúcar molida y se le pone leche cruda y así. Eso es la mazamorra. ¿Les gustó? Si no les gustó, no importa. Vale. Tres carajos. Claro, yo les pasé la receta y ya saben, revolver. Un abrazo, Kelita, de Campo Quijano, Rosario de Lerma, Salta, Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre. No sabemos hacia dónde vamos, pero tenemos bien claro hacia dónde no queremos ir. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Saltillo, Coahuila, México, llega Mague.
¿Cómo está, linda Mague?
Hoy podríamos titular esto: El fantasma del conejo blanco me persigue desde la infancia. Nosotros conocemos historia, Lagarto. Mague comienza con una extensísima retaila prácticamente desde su infancia. Y su infancia ocurrió este suceso. Y también tiene que ver con esas dos miradas sobre un mismo hecho. Pero hola, ¿cómo están? Ahora que están hablando de conejos bebés, les quiero contar completa la historia de mi encuentro cercano con un lindo conejo. Bueno, está un poco largo, pero debo ponerlos en contexto para que no me juzguen tanto. Maggie fue juzgada toda su vida por este hecho. Yo pido, seamos serios, ¿no? Cuando tenía yo como 14 años, mis papás tenían una casita en la Sierra de Arteaga. A mi mamá le gustaba mucho, así que nos íbamos cada fin de semana, desde el viernes saliendo de la escuela hasta el día domingo. A veces le insistíamos que nos quedáramos en Saltillo porque iba a haber fiestas o reuniones con amigos y nada. Súbanse al carro, a la casita de Arteaga, pero la casita ya, papá,
no,
estamos previos a la adolescencia, ya prácticamente empezamos como que tenemos otra meses. No, a la casita de Arteaga, y todos arriba del carro, y ahí estábamos. Sí nos dejaban invitar a alguien para no aburrirnos tanto.
Ah, perfecto.
Se pueden invitar a los amiguitos, pero nadie quiere ir a papá. Claro. Convénzalos. Y ahí estábamos. La casita de la sierra estaba en la parte alta de una colina. Y por esa razón el contrato de luz salía muy caro. Los de la luz le decían: no, hasta allá
sí.
No, pero necesitamos. No, don, imagínese, usted hay que subir en burro ahí, ñe. Entonces no teníamos luz. Había que preparar las lámparas de petróleo antes de que anocheciera. Ya saben. Bueno, el terreno era muy inclinado y de terracería, así que aparte de no tener televisión para entretenernos y no poder jugar con una pelota o andar en bici, porque todo
todos iba barranca abajo. Bueno, nada, solo nos queda una colina. No, imagínese,
una casita, es lo que
una
estoy
casita. Perfectamente que se lo imagina. Porque ni con las muñecas podíamos jugar. No, porque si nos caían, se nos caían 300 kilómetros para abajo, aparecían en el saltillo. Y bueno, y entonces nada, nos teníamos que medio ahí aventurar. Y bueno, y dedicarnos a la agricultura. Póngale, o cosas así. Bueno, deshiervar, plantar algún arbolito. Vio, la naturaleza es ruda. En dos minutos tú no prestas atención y la casa, una enredadera, te la devoró. Y bueno, y como si la sierra no estuviera llena de pinos, igualmente nos hacían plantar arbolitos. Muy buena. El compromiso ecológico de sus padres, agradézcalo. Bueno, pintar piedritas para hacer caminitos. Ajá. O ponerlas alrededor de los árboles y así. Era lindo. Bueno, ya después de un tiempo uno le va tomando cariño a esas actividades. Bueno, el paseo no obligado. No queda otra.
Cuando no hay de otra.
Claro, si no te desmayabas del aburrimiento. Pero no, bueno, con madre. El paseo obligado era subir la colina porque en la cima había una cueva, que más bien era pozo. Para entrar había que bajar. Ajá. Y bueno, nuestra imaginación de chiquillos le hacía, le veía cara como de ser el interior de un dinosaurio, porque las paredes tenían como forma de un costillar. Bueno, como íbamos tantas veces a la cueva, para ponerle más onda y no subir siempre por el mismo pinche camino, nos inventamos uno. Y una vez, por andar de novedoso subiendo en una parte llena de hierba, di un paso y escuché y vi todo un movimiento debajo de las ramas.
Sí que sí.
Y me entró el pánico y grité y me di media vuelta, pero yo era la guía.
Sí.
Todos los demás venían tras de
sí
mí.
Que sí.
Y la situación es que pisé algo. Ajá. Y se escuchó un... Y yo dije...
No,
y
todo
así
mal, el
del
caos,
espanto,
el terror.
El caos, el terror.
Sí.
Quería
que sí
correr para bajar, pero la persona detrás de mí me detuvo antes de que yo hiciera que todos cayéramos rodando por
sí
la colina
sí
hasta San Luis Potosí, ¿vio? Y bueno, yo les decía que había algo ahí, que algo se había movido en el piso. Y cuando se acercaron para revisar, ahí estaba un conejito pequeñito, blanco y completamente muerto.
¡Chale!
Tremenda situación. Eso en la psique del niño genera, es el espanto.
Totalmente.
Es el espanto. Y nosotros, bueno, la realidad, la realidad o una de las versiones,
póngale,
es que Mague,
ajá,
con pisada fuerte,
sí,
y yo con su bolseguía,
le partió la cabeza
al conejito bebé y a la mierda.
Sí.
Y eso es la versión que sostiene todos los pequeños poblados de la zona. Pero Mague se ha hecho una adaptada para poder sobrevivir en este mundo hostil, donde no podemos cargar con semejante peso de haber asesinado un conejito blanco en su hábitat natural. Mi teoría es la siguiente, dice. Había una familia de conejos cenando entre la hierba. Al sentir mis pasos, se espantaron mucho. Vio que el conejo es de espantarse. Y corrieron. El bebé conejo, dada su impericia, chocó con una piedra y murió del golpe.
También puede haber muerto al susto. Póngale, ¿no?
A mí me gustó la teoría de la piedra del putazo.
Que se dio un putazo.
Sí, se dio un putazo, póngale, y quedó así seco,
seco.
No pude haberlo pisado porque estaba blanco y reluciente.
Claro.
Bueno, si lo hubiera pisado, estaría sucio con una marca. Se investigó, se hizo la autopsia, el conejo.
Sí, sí.
No había marca de la bota de Mague, ¿no?
Ah, perfecto.
O con alguna marca de mis botas, o no sé. O ya habría sentido que pisé algo medio como esponjosito.
Y
yo no sentí. No sentí nada yo. Y de repente el conejo muerto. Se aparece un cuento.
No habíamos pensado que había sentido algo.
No,
por eso
no
salió corriendo.
No, sentí como que se movió la hierba. Esto es como un cuento de Edgar Allan Poe para niños, ¿no?
Póngale, claro.
Yo no recuerdo más nada. Luego me fui a negro. Amanecí ya en Saltillo. No me acuerdo si lo enterramos, lo dejamos ahí. No recuerdo si llegamos a la cueva o nos regresamos. Hasta ahí llega mi memoria. Y la del conojito, bueno, que el niño elefante me perdone. Yo no hice nada malo, no fue mi intención, solo estuve en el momento y en el lugar equivocado. Mague de Saltillo, Coahuila. Si hay algún testigo del hecho o algún testigo que recuerde,
algún conejo
o algún conejo que quiera comunicarse y eximir de toda culpa, Mague está sufriendo. Yo espero que sí, porque está sufriendo esto desde hace años. Hay noches donde la pesadilla del conejo blanco.
Diga que no había cámara.
Sí, diga que no había cámara. No llegaba ni la luz eléctrica, pinche rancho. Un beso grande para Mague de Saltillo, Coahuila. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Cucoc el Blátido de Ciudad de México.
¿Cómo es?
Cucoc el Blátido.
¿Cómo está, Cucoc el Blátido?
Bien, qué tranza nave.
¿Cómo está, güey?
Vengo a decirles el porqué de mi nickname. Cuando estudié en la Vocacional 8, fue en la era de Michael Jordan. Y como buen post adolescente buscaba ganarme un lugar honorario en el grupo y al básquetbol pensé que era lo mejor. Así que los primeros días de clases, cada que podía estaba jugando en las canchas, entrenando, dándole duro, lanzando triples, haciendo de todo tipo de artimañas en la llave. Un día llego con una playera con las caricaturas de todo el equipo de los Toros de Chicago Bulls y me preguntan, ¿quién es este? A lo que respondo, Tony Kukoc. Y me dice el amigo en cuestión, va contigo, te llamaremos Kukoc. Yo creí que por jugar bien, pero su comentario prosiguió diciendo, pero solo por la cara de la caricatura, porque no juegas igual de bien, ¿eh? Solo me quedó reír y ese apodo me ha seguido hasta el día de hoy. ¿Por qué el post-comentario culero de su amigo?
Sé que sí, ya
usted
está.
Se hubiera quedado con la
totalmente.
Idea que era un
bueno, vos recinta.
Soy un Tony Kukoc, sé la chingada. Sí. Hay gente que tiene esa capacidad.
Totalmente.
Que se queda con lo que le conviene.
Sí, sí.
Lo otro lo digiere y lo caga.
Sí.
Fantásticamente,
sí.
Hubiera hecho eso.
Debería ser eso.
Amigo culero que luego le dice, pero nada más por la cara deforme de la caricatura, ¿eh? Bueno, en cuestión del Blátido, bueno, es debido a que estos insectos son fascinantes. No, la verdad es solo porque soy un fan from hell del grupo mexicano de rock Cuca y la invasión de los Blátidos es el nombre de su primer disco. Espero no me manden al putos, no me leen. Buena vibra, nave la resistencia existe, dice Cuco, que el Blátido de Ciudad de México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el hombre malo de Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas.
¿Cómo está, hombre malo?
Chiapas. ¿Cómo están? Hola, nave, soy yo, el hombre malo. Vengo bien, económico y audaz para comentarles que el 17 de marzo fue el cumpleaños de mi madre. Ella los conoce porque cada vez que viajamos en el coche se ríe con todas las anécdotas de los desintegrados.
Felicidades
madre. Mamá, la
sí
amo.
Sí.
Muy bien que la trate usted,
sí,
se respeta.
Sí, sí, sí.
Mamá, la amo. Y es lo más chingón de todo el mundo. ¿Sabe por qué, mamá?
¿Por qué?
Porque me dio vida a mí.
Sí,
le
sé.
Agradezco un chingo. Un abrazo, dice el hombre malo de Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas, México.
Hablemos en confianza, hablemos en familia.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser, y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Salt Lake City, México, y al Chester odioso.
¿Qué dice Chester?
Hola, mi muy queridos amigos, ¿cómo están? Sí, on summon and fire, fire. Bueno, acabo de cumplir 39 vueltas alrededor del sol. Por lo que comienza la temporada 40 del Chester odioso. Sí, más odioso que nunca, no se lo pierdan. A manera de celebración, un día de la semana pasada, decidí quedarme en casa y faltar al trabajo.
Ajá,
dije, Chester odioso.
Sí,
esto debe celebrarlo.
Bueno.
Entonces, no hay posibilidad de celebrar algo si uno tiene que ir a trabajar. Los niños se fueron a la escuela y me quedé con el menor de ellos, que entra un poco más tarde al kindergarten.
Ajá.
Entonces, con madre, podía dormir hasta las 8:30. Bueno, al poner orden en la casa y cuando barría las escaleras, escuchando el programa con un solo audífono, que me llama mi hijo para pedirme algo. Entonces que volteo con paso de baile raudo y sin darme cuenta, pisé al vacío.
No mames, güey.
Bungee jumping.
No mames, güey.
Mis 140 kilos de amor cayeron de chingadazo seco al suelo. ¡Chipoin!
No manches, cabrón.
No sin antes quebrar una de esas mesitas de sala con un jarrón Ming de la quinta dinastía. Esas que no sirven ni pa' mierda, pero no se sabe por qué están decorando las casas. Raspé toda la lonja derecha para caer extrañamente con el codo izquierdo. Me fui a negro y... Y luego cuando abrí los ojos, mi hijo me estaba mirando.
Sí que sí, güey.
¡Qué locura! Sí. Claro, y el niño mirando así con cara de... Papá se dio el bacazo bueno, que vuelva, ¿no?
Sí.
Y yo ahí, y abro los ojos y veo al niño que me estaba mirando. Y dije, ¡ay, no mames, cabrón! Me dio el tremendo putazo. Sí, con trabajo me levanté. Gracias a Dios solo quedó con el susto, el dolor del carajo. Y, estamos rucos, estamos perdiendo onda. Pero bueno, es que acabo de perder el respeto del menor de mis hijos. Eso llega siempre. Sí. Pero no creo que haya perdido el respeto. No. Eso no es para perder el respeto. Porque el susto que se habrá llevado el chamaco no se lo quita a nadie, güey. Usted ahí cuando pasan esas cosas frente al chamaco tiene que decir, ¿te gustó lo que hizo papi? Aunque le duele hasta el alma, ¿no? Y salir así medio rengueando, pero como con paso de baile. Bueno, sin más, por el momento les saludo desde la hermana República de los Mormones, la pornografía y el límite de alcohol en sangre más ridículo del mundo, el Chester Odioso de Sol Lake City. Aprovechamos. Feliz cumpleaños, Chester Odioso. Un abrazo grande para el Chester Odioso ahí en Salt Lake City. Hola, ¿cómo están? Soy el Qué Desastre de Leones, Córdoba, Argentina.
¿Cómo están? Qué Desastre.
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien,
Capi,
güey.
Vino su hermano por aquí, Qué Desastre.
Sí que sí.
Un desastre. Igual usted es el peor de todos, pero bueno. Capi, señor Artija, pirata Mudamico, escuchando la historia sobre quedarse encerrado.
Ajá.
Y yo tengo una.
Mire.
¿Usted está escuchando programas viejos? ¿Qué historia de quedarse
encerrado? ¿Quién se quedó encerrado? Eso, güey.
Escúcheme, qué desastre. Usted es un desastre.
Es un desastre.
No me joda. Bueno, estaba haciendo la mudanza.
No,
ni en peoda. Está así. Bueno, estaba haciendo la mudanza y era el primer día en el departamento nuevo en Córdoba. Emoción, inauguración.
Totalmente.
Había terminado de poner las camas y me había quedado solo cuando me iba a acostar a dormir una siesta. Cerré la puerta. Dije, la siesta cordobesa. Cierro la puerta y se trabó. Estuve un rato tirando en la cama, descansando.
Ajá.
Porque a mí no me gusta que me desvíen
cambie,
de los planes.
No.
A mí no se me debía de los planes. Y yo pensaba dormir la siesta.
Póngale.
Le duermo la siesta, después le soluciono lo que quedé encerrado para siempre sin comida y sin luz. Bueno, entonces estuve un rato en la cama y después llamé a la inmobiliaria, que eran los de bienes raíces que me hicieron, y me dieron el número de un cerrajero, que es la solución moderna para quien se queda encerrado. Claro. Lo llamé, pero iba a tardar 2 horas.
Claro.
Porque no vivía en Córdoba, vivía en La Rioja. Y bueno, y traté de abrir la puerta cada vez con más violencia. La violencia lo va ganando a uno. Uno no es violento, pero bueno, lógicamente se pone así. Hasta que agarré la puerta del ropero y le hice un agujero de un tamaño a la puerta para poder salir. ¿Pero qué quería, salir por el ropero?
Usted es un animal.
Usted es un animal.
Además,
que un desastre, ¿no? No sé, vio una puerta y la rompió,
aunque
no era la de salida.
Póngale.
Pero no importa, resumiendo, estuvimos 2 años sin puerta en el dormitorio.
Ah, qué chido.
Pero ningún problema, pusimos una manta ahí colgada.
Claro.
Y sí, a veces cuando dormía la siesta me entraba con un miedo, un airecillo, pero todo bien. Bueno, de a poco les voy contando el porqué de mi nickname, ¿no? Sí, es verdad.
Sé que sí,
no
güey.
Hace falta que... Usted solo contando historias,
póngale,
nosotros ya vamos deduciendo que hasta le puede llegar a quedar chico el nickname. El Qué Desastre de Leones, Córdoba, Argentina. Damas y caballeros, llega Atómica de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está Atómica?
Muy bien, felicitaciones a la banda regiomontana.
Sí que sí.
Últimamente, en un momento estuvo muy fuerte. Monterrey era el cerro de la silla, el obispado, el rey del cabrito, era una cosa fabulosa. Luego se apetitó un poco y ahora viene con nuevos bríos. Y nuevos protagonistas, como Atómica de Monterrey, que dice, hola, tengo poco que los escucho. Me lo recomendó un tal Yuto, ya lo saludé la otra vez, y tenía meses que me comentaba que el podcast. Pero apenas hasta hace unos días me decidí a escucharlos. ¿Ustedes, por qué se hace la difícil Atómica?
Está bien.
Sí sabemos que es más fácil que la tabla del 2, y se me hace la, ay, no, el podcast, que no lo escucho.
Bien.
Bueno, muy bien, Atómica. La cuestión es que uno me decía escucharlos. Ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida.
Chale, ¿no?
Y es un infortunio, es una serie de malas decisiones que hemos tomado. Sí, me voy cagando a risa en la calle mientras los escucho y la gente se me queda viendo muy raro. Pero ¿saben qué?
Sí.
¡Me vale madres! Bueno, son los mejores 45 minutos de mi día. Bueno, qué triste, ¿no? No, Atómica.
No.
Bueno, no, eso quiere decir que el resto del día es bastante duro de llevar. Bueno, además de saludar, quería ver si me podían explicar con un resumen mega rápido, ¿eh?
Ajá,
yo tampoco les tengo el tiempo y la paciencia para todo. Bueno, no, todo, que me expliquen todo.
¿Todo?
Porque la verdad es que a veces no entiendo ni madres algunas bromas locales.
Ah,
que tienen,
ya los voy comprendiendo.
Y que, si no, eso es cosa de chilangos. Usted no la pele. Usted, algo que no entienda el programa, diga, cosa de chilangos, y usted siga.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tienen que, para así poder adaptarme un poco y llevarles al ritmo? Bueno, imagino que las preguntas son, ¿y qué es Marta? ¿Y qué es un Roberto?
Ah,
¿y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Lleva un periodo de adaptación.
Va fluyendo.
Esto no es soplar y hacer botellas.
No, claro que no.
Una actividad que, por otra parte, es bien difícil. Siempre está ese dicho de es soplar y hacer botellas, y quien ha tratado de hacer botellas sabe que no es una tarea fácil. Atómica de Monterrey, los mismos desintegrados la harán, la interiorizarán.
Sí, la harán sentir.
Y si no, claro, la harán sentir. Y si no, ya sabe, cosa de chilangos.
Sí.
Un beso enorme para Atómica de Monterrey, Nuevo León, México. Llega Corona sin sed de Monterrey, Nuevo León, México.
Ah, chale, ¿cómo está Corona
bueno,
sin sed?
Bueno, solo paso para saludar y decirle. Está bien, a ver, la banda regiomontana. Todo chido que pasen a saludar.
Sé que sé.
Empiecen a pagar con historias, ¿eh? Porque esto es un desfile incesante de bigotones, sombrerudos, botudos.
Totalmente.
Que vienen cabrito debajo del brazo.
Sé que sé.
Con la bandera de tigres o rayados.
Póngale.
Y me a chingar a su madre, güeyes. Bueno, y que solo paso a saludar y llevo más de un año escuchándolos. Y quería pedir autorización para usar el nickname de Corona Cince. Autorizado.
Sé que
perfectamente.
Sí.
Y así poder salir del closet y a la vez contar algunas buenas historias que se dan aquí en el norte, señor.
Salga, salga.
Saludos para todos, fuerte abrazo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Rulo.
¿Cómo está, Rulo?
De Monterrey, Nuevo León, México.
Ah, sí que sí, Rulo.
A ver, ¿qué tal, güey? Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, espero estén de lo mejor.
Sí que sí, güey.
Hoy vengo rápido a decirles a los desintegrados de Monterrey.
Ah, los desintegrados, sí.
Que me tocó campanita.
Sí,
y
sí,
es
sí,
un
sí.
honor para mí llevar esto de la mejor manera que pueda. Un abrazo grande para el Rulo de Monterrey, Nuevo León,
abrazo,
México,
güey.
Que está con campanita y se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el mero, mero petatero, por Pepina, la baronesa de la Bondojo, por Tartante, por el Homer, por Juan de Renton, por el cerebro de San Antonio, Texas, por el restaurador, por J. Paulo y sus piedras bola, por el Cowboy 210, por el nariz de Dallas, Texas, por el Mundano 75, por el Arquifer, por la niña escondida,
por Winnie de Catapulte.
Y así nos despedimos, Frigio Brodecha,
por
sus monitores, por la EFO, por donde se escucha a través de la red de radiofusoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros sí lo desea, póngale por caso. Chester, adiós a Salt Lake City.
Grande, Chester.
Felicidades, Chester, un abrazo sí, grande. Güey. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Nos pide su server, el faro del DF mexicano.
Soy Kim Duo desde Tuxtla de Tierra, Chiapas, México. Cruaío.
Los saludos de aquí, papito.
Soy la nueva felicitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saluda su carnal Evo.
Te saludos, amigo Lautista. Que viva la resistencia.
Lore Dramagor, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gavis, la chica del sur.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.